Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hasta las 6, pues nos toca poner las calles. Hacemos radio en directo y a eso de las 6 te dejaremos ya en brazos de Carlos Herrera. Siempre me gusta hacerle la cobra a la política y a los malos rollos, y nos vamos dando cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo, las calles se pueden poner perfectamente en positivo. Y precisamente por eso hoy la primera calle nos lleva hasta la residencia Orpea, que hay en Villanueva de la Cañada, una preciosa localidad que hay en la Comunidad de Madrid. Y es que allí saben para qué, que para luchar contra el coronavirus no solo hay que ser responsable con las normas y mantener un buen control sanitario, sino también reducir la ansiedad de sus residentes. Y por eso los trabajadores han pensado que es necesario mantener a los mayores activos con multitud de iniciativas. Y la última me ha encantado. La última ha sido grabar un vídeo con una de las canciones de moda. Mientras los trabajadores animan, los residentes, algunos de ellos en silla de ruedas, dan palmas y disfrutan de una celebración en los jardines del centro. Para terminar, la cámara enfoca una enorme pancarta donde se puede leer: "Juntos venceremos". Claro, al final, el objetivo de este tipo de iniciativas es mantener activos a los mayores que están viviendo estos meses con muchísima preocupación. Saben que ellos son las víctimas potenciales de este virus y que por eso deben mantenerse más aislados que el resto. Pero claro, la soledad puede ser tan perjudicial para ellos como el COVID-19. Así que entenderás que nos encanta ver cómo los trabajadores de las residencias están haciendo todo lo posible por minimizar este problema. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, tienen nuestro agradecimiento.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 26 de octubre de 2020. Para que esto funcione hay que sobre todo dar visibilidad a toda la gente que estáis haciendo cosas en este momento. Hay un montón de personas que intentan dormir y escuchan la radio. Un montón de gente que está trabajando y escucha la radio. Aquí estamos nosotros, poniendo las calles. Y fíjate, para que cualquier persona normal, el coronavirus ha supuesto un gran cambio en su vida. Bueno, pues nuestro día a día desde que comenzó la pandemia es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hace unos meses. Y dentro de poco, atención, porque se acercan unas fechas que son muy especiales. Me estoy refiriendo a la Navidad. Bueno, unos días en los que solemos celebrar las fiestas con la familia y en las que la tradición llega a nuestras casas y también a nuestras calles. Una de esas tradiciones es la carrera de San Silvestre. Claro, este año no se va a poder celebrar, no se va a poder realizar como estábamos acostumbrados, pero eso no significa que no se vaya a celebrar. Enseguida te vamos a contar qué es lo que va a suceder. Hay más cosas, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, por ejemplo, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Mira, como siempre a esta hora traemos también las noticias en el Pasan Cositas, algunas tan espectaculares como la historia del joven que conoció a toda la familia de una chica en su primera cita ciegas. Wow. Menudo marrón, ¿eh? Que se te presente toda la familia. Bueno, es como para no repetir la experiencia. También, por supuesto, hablaremos con un ponedor y leeremos los mensajes que nos están dejando ya en las redes sociales.
Nuestro teléfono del estudio es 950-6006. Si hay algún ponedor que nos quiera contar ahora cómo está poniendo las calles, aquí le podemos atender en cuanto al día. Yo imagino que las cosas han empezado a cambiar. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, poco a poco, porque va a continuar este frente que comenzó en España durante el domingo. Hoy va a terminar de cruzar la península hacia el este, dejando el cielo encapotado y con posibles lluvias, sobre todo a primera hora del día en Cádiz, en el interior este de Andalucía, en el este de la meseta sur y en los sistemas central e ibérico. A eso del mediodía, ese frente se va a trasladar a Baleares, Cataluña, y por la tarde llega a Galicia, al Cantábrico y a Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajan en la península, sobre todo en su mitad oriental y en Baleares.
Muchas gracias, Álvaro. Es el momento correcto, el momento oportuno para recordar a esos ponedores que nos llamaron en directo y fueron diplomados de inmediato.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
Pues aquí trabajando. Soy de los de la placa blanca.
Placa blanca, un vigilante de seguridad. Qué bueno. ¿Y en dónde te encuentras?
En un sitio que tú conoces, Estepona.
¿En Estepona? No me lo puedo creer. ¿En qué parte?
Enfrente de la estación de autobuses. Ah, el mar está siempre bien, ya lo sabes.
Sí.
Lo que pasa es que ya sí se nota el fresquito por las noches.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues nada, yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho.
Ah, pero desde...
Soy ponedora desde siempre.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, León?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal. Escucho por la aplicación, secreto avión.
Puedo ser nacional o internacional, en fin. Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8 o 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos demostraron a qué se dedican entre las 4 y las 6 de la mañana. Son piezas fundamentales para que España siga produciendo. Estés en la cama o estés trabajando, eres un ponedor. Llámame, el teléfono es gratuito, 950-6006. Y vayamos juntos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy comenzamos la semana pensando en que estamos en un nuevo toque de queda, en un nuevo estado de alarma. Pero claro, hasta mayo nos dicen, ¿pero de qué año? Cuéntanos qué opinas a través de Facebook, te vamos a leer.
¿Recuerdas a alguien? Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos a...
Un abrazo a la gente que está vigilando, un abrazo a la gente que está elaborando el pan, a la gente que va con los camiones, a la gente que está en los servicios de emergencia, a un montón de ponedores, un montón de trabajos que se están realizando, los choferes, la gente que va con los autobuses, con los camiones de un lado a otro. Ese es el programa de los currantes. Y os saludamos con un abrazo bien fuerte. Y también, por supuesto, acordándonos de las personas que están preocupados, que están pasándolo mal. La gente mayor especialmente, que ya no solamente se preocupan por ellos mismos, sino que se acuerdan de sus hijos y de sus nietos y de qué va a pasar, ¿no? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Arranca la semana en esta página de redes sociales donde somos 55.327 los ponedores. Si tú me sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te vamos a saludar y a dar la bienvenida y sobre todo las gracias. gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Beatriz, hay un montón de mensajes que rozan también el enfado, ¿eh?
Sí, 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 algunos enfadados y otros completamente de acuerdo, Pulpo. Ya sabes que las opiniones hay para todos los gustos. Claro. María Fernández, por ejemplo, que está en Palencia, dice que esto nos ocurre por irresponsables, que la culpa en este caso la ha tenido la gente por no haberse comportado como debía y que al final pues nos tienen que castigar. Daniel Bayano, tengo que conducir durante 2 horas, 200 kilómetros y 3 provincias para poder llegar a mi puesto de trabajo. Como mínimo, tengo que decir que la medida va a ser interesante. Claro. Salgo a las 5 de la mañana para estar allá a las 7, desde Valencia a Murcia. Pero vamos, que yo creo que siguen sin saber bien lo que hacen y a ver cómo nos apañamos los que tenemos que trabajar de noche. Momo Valle está en la línea de la Concepción y dice que este próximo año, en 2021, espera tener velada y fiestas en el mes de julio. Que ya que vamos a pasar un año malo, que luego ya en verano sí que podamos disfrutar de todo. Eduardo Arquero está en Valencia, dice, oye, por mí perfecto, debería ser así de por vida. Es decir, Eduardo apuesta porque a las 11 nos metan en casa ya
forever. Ya estemos con el pijama.
Hasta las 6 de la mañana. Bueno, eso también lo está diciendo mucha gente, ¿eh? Dice, un día eres joven y otro te confinan de 11 de la noche a 6 de la mañana y no afecta en nada a tu vida. Es que hay mucha gente que no sale nunca de noche. Claro. Entonces, claro, pues es normal que esos directamente no noten ningún cambio. Juan Manuel, se complica todo mucho. Ya no sé ni qué decir, salvo confiar en que no tardemos en ver una salida tras tanto esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo en común. Besos de Juanma y de Lola, la pareja ponedora desde Sevilla. O Amparo, que dice, pues a mí me parece perfecto, a ver si escarmentamos ya desde Sátiva, en Valencia, postdata. Y además, creo que debería mantenerse el tiempo que haga falta, nos dice Amparo.
Un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo doy la bienvenida a José Javier Cámara, a Luis Miguel Senchermes, que nos acaban de seguir, y también a Pedro Romero y Félix Collado Soto, ponedores que ya están entre, bueno, entre todos los oyentes que estáis en nuestro Facebook. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Ahora son las 4:16, las 3:16 en Canarias. Y fíjate, la pandemia del coronavirus es verdad que no solo ha cambiado nuestro día a día, sino que ha obligado a cancelar cualquier plan que nosotros tuviéramos. Que si las fiestas de pueblos, que si los conciertos. Yo creo que todos, seguro que teníamos alguna celebración especial que hemos tenido que cancelar o posponer. Bueno, atención ponedores, porque a miles de personas les ha pasado en Madrid. La San Silvestre Vallecana 2020 se ha cancelado.
Al menos tal y como la conocíamos, este año tendrá una versión online. Ante las restricciones que supone la pandemia, la organización ha ideado una alternativa que va a permitir a los participantes disfrutar de planes de entrenamiento, desafíos, contenidos exclusivos y también encuentros con los atletas más relevantes.
Bueno, pues los corredores podrán descargar la aplicación móvil que les permitirá correr los tradicionales 10 últimos kilómetros del año en lugar del mundo que prefieran, y también van a poder reservar una plaza para la prueba del 2021. Y es que este evento, que nace en 1964 de la mano de Antonio Sabugueiro, jefe de actividades deportivas, harto de correr siempre por la zona de la Casa de Campo, se le ocurre proponer esta carrera por el barrio madrileño. Nos ha contado cómo surge esta idea en la tarde de COPE.
Gracias al apoyo popular, sobre todo de los vallecanos, pues así iniciamos la idea, que había sido una broma de tomando unas cañitas en Vallecas.
Así es, como lo has escuchado, tomando unas cañas en Vallecas nace la San Silvestre, una carrera a la que, dice el propio Antonio, nuestro querido Pepe Domingo Castaño, le ha dado el colorido que le caracteriza. Nos ha contado la conversación que tuvo con él.
Y me dijo, hombre Antonio, muchos campeones olímpicos, muchos campeones de Europa, muchos campeones del mundo, pero ¿y los populares, los que no corremos, los que no tenemos apoyo? Digo, Pepe Domingo, aprovecho que ahora, en este momento, nace la San Silvestre Vallecana. Nació de bromas con aproximadamente 600 corredores. Y hoy son 40.000, y porque las calles de Madrid no dan más de sí.
Pero es que, ponedor, el mérito de la San Silvestre no solo se queda en los 40.000 corredores que reúne cada año, sino que ha sido la primera piedra de otras San Silvestres en España. El comienzo de un movimiento que ya tiene más de 50 años de historia.
Gracias a la San Silvestre Vallecana, Hoy en España hay 1.275 carreras denominadas San Silvestre del pueblo, de la ciudad, de donde sea.
Pero yo me pregunto, ¿cómo surge esta disparatada idea en un bar de Vallecas? Antonio iba a ver al jefe local del barrio para pedirle prestado algo de dinero, pero la conversación sigue en el bar de al lado y entre caña y caña nace la San Silvestre.
Cuando me surgía así una cosa y yo andaba muy mal de dinero, pues bajaba y le decía, oye Ramón, por favor, ¿puedes ayudar y tal? Y bajamos porque necesitamos 5.000 pesetas para unos trofeos para otra carrera. Nos metimos en un bar a tomar unas cañas y así de broma le digo, oye, ¿por qué no hacemos una carrera aquí en Vallecas y tal?
Claro que en sus inicios la carrera no tenía nada que ver con la que conocemos ahora, con un recorrido de 10 kilómetros. En sus comienzos solo daba la vuelta a Vallecas, ida y vuelta hasta el estadio de fútbol.
Entonces, de la broma, pues empezamos, iniciamos con un recorrido, pues que era subir al campo, o sea, por Peña Gorbea al estadio y bajar unos 2.000 metros.
Pero Antonio no quería quedarse en los 2.000 metros sin salir de Vallecas. Deseaba que su carrera anual llegara hasta la ciudad. Por eso pide permiso a las autoridades para alargarla hasta Madrid, aunque al principio lo tomaron por un loco.
El problema era que las autoridades municipales no querían grandes eventos. Les puse a lo que iba, me miró así con una cara. Dice, pero usted está en su sano juicio. Así me lo dijo, usted está en su sano juicio. Que yo le voy a cortar las calles de Madrid para que se pongan a correr.
Pero todos sabemos el desenlace de esta historia. Finalmente lo consiguió. Este año, tristemente, la San Silvestre no se puede celebrar de la manera tradicional, aunque, ponedor, que sepas que no es la primera vez que se cancela. Esto ya ocurrió en otra ocasión, concretamente en el año 1969.
El año 1969 tuve que decir que plegábamos, porque no teníamos ni patrocinador, no teníamos nada, ya la carrera llevaba ya 6 años. Aquel año no hubo manera, pero luego ya, gracias a una gestión que se hizo con la casera, que fue el primer sponsor que tuvimos, pues de ahí partimos y ya la cosa ya empezó a mejorar.
Y fíjate, mejoró hasta tal punto que se ha convertido en la carrera popular más mítica de nuestro país. Ahora, precursores como Antonio y amantes del deporte y fieles participantes esperan ansiosos a que la pandemia llegue a su fin. Primero, por la salud de todos, está claro. Y segundo, para volver a correr el año que viene con su amada San Silvestre. Nosotros seguimos en COPE, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Thank you.
cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see, is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Canción de Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Si estás en la cama, disfruta de la radio. No te sientas solo ni sola. Hay un montón de gente como tú está escuchando la radio y otros tantos están trabajando. Hoy estamos hablando de esas medidas que ayer mismo por la tarde el gobierno ha puesto en marcha. Toque de queda y estado de alarma hasta el mes de mayo. Mes de mayo, ¿pero de qué año? No nos lo han dicho. ¿Tú qué estás opinando? ¿Desde dónde nos estás escuchando? Cuéntanos ese mensaje y déjanoslo en facebook.com/poniendolascalles, donde, por ejemplo, damos la bienvenida a Juan Carlos Arrabal, nos acaba de seguir, Margarita Romero Tirado, gracias Margarita, Jaime Arruebo de Lope, gracias Jaime, bienvenido, Javier Toledano, Alejandro Pedreño y Manuela Gómez. Hace nada, 2 minutos que nos han seguido y les damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias.
Inmaculada Martínez nos ha escrito y dice: a mí me trae recuerdos de cuando mi padre nos decía a mis hermanas y a mí que tempranico para casa. Claro. Así que ahora estamos igual, en Orihuela, en Alicante. Sí. Francisco José dice: bueno, el toque de queda se tenía que haber puesto desde el principio en todos los países, no ahora. Y también digo que la culpa de llegar a esto la tienen muchas personas que se han saltado todas las normas, y los que estamos trabajando en los hospitales, sin embargo, no nos las saltamos ni tan siquiera el protocolo del hospital ni cuando salimos de él. Vamos a ver si a partir de ahora se cumple el toque de queda a rajatabla desde Tenerife. Claro. O Mercedes dice: a mí me parece una locura. Dice: resulta que el bicho este ataca solamente por la noche y por eso nos meten en casa. O sea, vale, yo no salgo nunca o casi nunca entre las 11 y las 6, pero ¿y el metro? Que sí que lo cojo a las 7 y a las 8 de la mañana. Aquí en Madrid vamos como sardinas en lata, pero eso al parecer no contagia. Me parecen todos un atajo de incompetentes, dice Mercedes. Bueno, pues Tony Álvarez dice que mejor confinados que muertos u hospitalizados desde Galicia. Es que ya sabes que aquí las opiniones, cada uno lo ve de una manera. Hay mucho miedo, la gente está realmente con pavor.
La gente está asustada y es más, es que en cuanto sales a la calle a hacer una compra, hombre, yo considero que las cosas más o menos se están haciendo bien por parte de la ciudadanía. Si te acercas al Corte Inglés, la gente cumple las distancias. El propio Corte Inglés está con los geles, está atendiéndote y explicándote cómo se tienen que hacer las cosas. Yo creo que las cosas, si se respetan y se llevan a cabo, pues más o menos estamos en alerta y estamos protegidos, pero yo estoy de acuerdo que lo mejor es permanecer en casa, aquí agazapaos. Y yo estoy ahora mismo teletrabajando, yo estoy haciendo el programa ahora mismo en mi estudio, en casa. Y te quiero decir que aquí es donde a lo mejor no te puede pasar nada. Otra cosa es que te venga un día aquí un obrero y tenga que repararte algo y te deja aquí lo más grande.
Claro, pues ya lo has liado. Eso ya también pasa, que hay gente que está cumpliendo y de repente un día hace cualquier tontería, como dices tú, que tiene que venir alguien a tu casa y justo tiene la mala suerte de que esa persona estaba contagiada. Claro. Pero bueno, es un poco un ten con ten, ¿no? Hay que seguir viviendo porque tenemos que seguir algunos viniendo a trabajar o yendo a comprar, pero también, bueno, pues ser un poquito responsables y no hacer las cosas que hacíamos hace un año. Juan Carlos, por ejemplo, él está en Melilla. Y dice: vamos a ver, nosotros dependemos directamente del Ministerio de Sanidad, porque esto es una ciudad autónoma, no una comunidad autónoma. Entonces, dependemos del ministerio. Por tanto, el señor Illa, nosotros no tenemos competencias sanitarias. Y es que se les ha ido de las manos. Por tanto, es necesario y ya creo que vamos tarde. Somos la segunda provincia de todo el país en casos. Y hemos estado dejados completamente de la mano de Dios, del señor ministro. Tanto aquí como en Ceuta, que son sus competencias.
Bueno, claro, hombre, si nos ponemos a rascar un poco en todo lo que ha ido haciendo el gobierno, alucinamos, pero intentamos no meternos ahí porque yo creo que está claro. Antes de verano, Pedro Sánchez nos dijo que estaba todo solucionado, que no había problema. Nos hemos ido de vacaciones y luego han empezado a llegar los malos datos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos confiado. Y yo creo que las medidas tendrían que haber estado establecidas ya no solamente desde marzo, sino desde enero, que ya en diciembre se estaban cancelando grandes eventos,
sí,
a nivel mundial,
sí,
porque el coronavirus estaba por ahí matando a la gente.
Bueno, en enero se canceló aquí el Mobile en Barcelona.
Claro, efectivamente.
Y era enero. Sí.
Efectivamente, sin embargo, esto no se pone en marcha hasta el 11 o 9 de
marzo. El 14 de marzo en concreto. Mm. Bueno.
Tremendo, tremendo. Oye, que estoy pensando una cosa, que a pesar de todo lo que estamos diciendo, en cualquier parte del mundo están pasando cositas.
Bueno,
¿eh?
Vamos a comenzar el repaso, de hecho, en Vigo, donde se ha producido una cosa insólita. Hay cosas que ocurren, además de lo del coronavirus, que no damos crédito. Allí, en Vigo, este sábado, una joven era retenida en un control de alcoholemia tras triplicar la tasa máxima permitida.
Uy,
tú imagínate cómo iba.
O sea, triplicar,
es que alucinante. Ni vería, claro. La historia es que la dan el alto, le hacen la prueba, le dicen que los agentes le notifican que va a ser investigada por un delito contra la seguridad vial,
claro,
y le piden que, por favor, que además de ponerle la multa de ser investigada, porque va por lo penal, y que la van a quitar puntos, le piden, por favor, que llame a alguien para que vaya a buscarla, porque la tienen,
claro,
que inmovilizar el coche, ¿no?
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien,
sí,
todo
vamos,
correcto.
Perfecto, vamos, sí,
quiero
maravilloso.
Decir, bueno, bien no, porque uno no debe de conducir
claro,
ebrio. No,
claro,
digo que hasta aquí todo bien, que entiendes el relato, el
sí,
relato.
Vale, vale,
o sea, el trámite
vale,
es lo normal en estos casos.
Está en su justa medida.
Eso, la joven decide hacer caso a la policía y llamar a una persona de su confianza para que la vaya a buscar.
Ay, que me lo veo venir.
Y en estos casos suele ser bastante recomendable avisar a alguien que no haya bebido.
Claro, claro, que no haya sido compañero tuyo dos horas antes.
Sí, sí, te lo estás imaginando, Pulpo. El que
sí,
fue a por ella también estaba borracho.
¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad!
Pero
qué
con una barbaridad, tajada guapa también, yo claro, como te lo cuento. Yo me imagino a los agentes pensando, pero esto es una broma.
No, claro.
Llegando el tío diciendo que vengo a por esta. Y me la llevo. Y los agentes diciendo, venga ya, están de coña. Bueno, cuando tú ves llegar a un tío, como dicen en mi barrio, más pedo que Alfredo,
claro,
a recoger a alguien que no puede conducir, pues debes de alucinar bastante. Por supuesto, le hicieron también la prueba, nada más llegar, claro, le dijeron trepa, que vas a pasar tú también aquí
que
por
estás
la,
tú peor que ella,
por la maquinita. Dio también positivo, aunque en su caso tenemos que decir que una tasa mucho menor.
Ah, bueno.
Pero bueno, fue multado con 500 euros y
mira,
con 4 puntos del carnet.
Ala.
Yo es que me pregunto, ¿en qué momento se te ocurre ir a por tu amiga si sabes que has bebido?
Jolín, pues por eso, vea, porque está el Lordo más pedo que Alfredo.
Hombre, ya. Pero no, yo lo normal es que si he bebido y alguien me llama y me dice, ¿me puedes ir a buscar? Yo le contesto, sí, estoy yo como para irte a buscar a ti,
pero
a ninguna,
claro,
parte.
Pero si es que, y si está el otro también más tajada que
pues
tú,
claro,
pues
tú
accedes.
Seguro. Yo,
hombre,
lo que le diría es, oye, o llamas a otra persona, o si yo estoy con alguien, digo, oye, Juanito, vete a por esta que la han pillado conduciendo borracha y yo no puedo ir porque también estoy borracho.
La gente aquí, sois muy locos todos, muy locos.
Sí,
que la gente es muy loco, muy loco,
claro,
la gente está muy loca.
Igual él se pensaba que no le iban a hacer la prueba, ¿eh?
Bueno, es que eso, estamos al límite, ¿eh? Ahí. Estamos, tú sabes que decía lo de borderline, bueno, pues
sí,
estamos ahí al límite, escasos, porque vamos, el tío unas luces como las de Vigo. Bueno,
qué
seguimos
barbaridad,
con más historias locas que las hay. En China, mira qué situación se encontró un joven que quedó con una chica a través de una red de citas, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver.
Sí.
Pasa cada cosa que es para alucinar. Yo te cuento, el hombre, harto de que su madre le insistiera y le recriminara que no tiene novia y que no se va a casar, porque el chico tiene 29 años, que tampoco
uh-huh,
es para tanto, pero bueno,
claro,
a esa edad ya la madre le empieza a meter presión.
Uh-huh.
A ver si te casas, que a ver si conoces a una chica de bien, qué tal, qué cual. El caso es que él ya harto dice, bueno, como no encuentro a nadie así en persona que me haga gracia, me voy a meter en una red de citas y a ver si encuentro a una chica pues que me haga el apaño.
Claro.
Él se mete en la red de citas, encuentra una aplicación, ve a una chica que más o menos le conviene y le propone quedar en un restaurante.
¿Sí?
Lo que él no se imaginaba, ni muchísimo menos, es que esa noche iba a conocerla a ella, pero también a 23 de sus familiares. Tú imagínate estar en el restaurante esperando a que llegue tu cita y se te presenta la colega como si fuera un bautizo, ¿eh?
Madre mía.
¿Qué te parece?
Qué miedito.
Madre mía, cómo está la vida, eso digo
qué
yo.
Qué miedito.
El joven no daba crédito, como nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros.
Claro.
Y la chica le presenta a sus padres, a sus hermanos, a los tíos, a los abuelos y hasta algún que otro primo se había apuntado.
Pero, por favor.
Todos ellos querían quedarse a cenar y, por supuesto, querían que les invitara el chico.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Pero hay que tener morro, ¿eh?
Eso es lo que pensó el muchacho, que decidió pirarse de allí. El tío se largó. Claro. Y entonces ella le llamó y le dijo, oye, que nos has dejado aquí tirados con la cuenta. Y dijo él, es que esperabais que pagara yo, ¿o qué pasa? Entonces al final han llegado a un acuerdo. Él tiene que pagar solamente la cena de ella.
Claro.
La cita,
claro.
Pero los otros 23 familiares se tenían que pagar la cena ellos solos.
Suyo, ¿no? Claro.
Han dicho que la joven ha explicado que su familia lo único que quería saber era si el pretendiente tenía un buen poder adquisitivo.
Uy. Pero esto es una relación de interés en lo que quiere esta familia. ¡Qué jeta!
Bueno, la verdad es que una con la edad empieza a fijarse ya menos en determinados temas y más en otros. ¿No? Entonces yo ahí entiendo a los
morro,
padres.
Imagínate que te presentas ahí, a ver, Alex, un día y te presentas con todos los de la relación de Cope.
Alex, el pobre mío, con 19 años no había pasado el filtro porque estaba más pelado que yo. Claro. Pero uno nunca sabe el potencial que tiene alguien y a dónde puede llegar. A ti cualquier novieta que te conociera con 17 años te veía en la indigencia, ¿a que sí?
No, también eso sí es verdad.
Y luego
claro.
Te has ganado la vida bien.
Eso sí es verdad.
¿A que también, sí? Pues
sí.
Ya está.
Bueno, pues mira. Pues eso que se lleva, ¿no? Una cena caliente.
Pero tú, cuando te llegue Carla con el novio, tú no le hagas ascos a que el novio esté bien situado.
Hombre,
eso
por
es
supuesto.
Importante.
Lo
eso
primero
es importante.
Que voy a decir es, a ver, la declaración de la renta de tu padre.
Bueno, la verdad es que algunos han perdido ya la decencia y presentarte en un restaurante a conocer al churri... Me parece el colmo.
Hay que echar mucho borro.
¿Tú conoces el dicho ese de eres más raro que un perro verde?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues si la cosa sigue así, vamos a tener que dejar de usarlo, porque en Cerdeña ha nacido un perro de ese color.
¡Venga ya!
Te lo juro.
Sí, sí, es verdad.
Te lo juro, sí, sí. Uh-huh. Se llama Pistacho. Uh-huh. Le han llamado Pistacho precisamente por el tono que tiene. Uh-huh. Es un cachorro de dogo que ha nacido con el pelaje así como verdosito.
¿Sí?
Sus otros 7 hermanos, sin embargo, ¿no? Son blancos, los otros 7 cachorros. Aunque este perrete sea...
Raro.
¿Qué lo es? Que lo es, su color tiene una explicación científica, o sea, hay un motivo por el que este perrete es verde. Los expertos creen que han debido estar en contacto, dentro del vientre materno, con una sustancia que se llama biliverdina. Como la bilirrubina que es en amarillo.
Sí.
Bueno, pues esta es la biliverdina, que es lo mismo, está compuesta también de bilis. Y esto es lo que le habría teñido el pelo. Lo normal, según han dicho los veterinarios, es que con el tiempo se vuelva blanco de nuevo y sea un perro normal.
Qué curioso.
Como sus hermanos.
Es curiosísimo. Y encima sí, lo de la verdina. Las verdinas es un tipo de judía,
sí,
una fave que está en Asturias, que es asturiana, es una delicia eso.
Qué buena, sí. Necesita mucha cocción,
sí,
porque
muchísimo.
Es muy dura. Y
sí, sí.
Yo tengo un amigo que las
tengo
hizo...
Tengo un amigo.
Es que las hizo en una ocasión en su casa y nos contó que las tuvo en la vitrocerámica, porque él tiene vitro y ya no tiene fuego. Uh-huh. Las tuvo al uno durante 24 horas.
Sí.
Y se levantó por la noche, toda esa noche, cada hora, para darlas una vueltita.
Sí, sí, puede ser.
Hay que estar un poco zumbado, pero tengo que decir que le quedaron muy ricas.
Sí, sí. Yo hice verdinas a 2 años más o menos en casa. Las hice con langostinos y no te
Qué
puedes
buenas.
Imaginar cómo estaba eso, por favor.
Sonoras, sí, sí.
Sí, sí. Langostinos y almejas. Estaban buenísimas.
Muy buenas. Con almejas las he comido yo también. Uh-huh. Bueno, ahora te voy a hablar de los tipos de humanos que hay dependiendo de nuestra rutina de sueño. Uh-huh. Que la tuya y la mía es para echarse a llorar. Efectivamente, bueno.
Hay que decir que este fin de semana yo he descansado muchísimo, ¿eh?
Sí, has dormido bien.
Sí, he dormido muy bien.
Yo también he dormido bastante bien.
Sí.
Bueno, se hablaba de búho y de alondra, siempre se ha dicho lo de búho y alondra, sí. Teniendo en cuenta un poco pues la gente que somos más de estar por la noche o la gente que es más vespertina, ¿no? Pero, sin embargo, hay un experto estadounidense que ha ido más allá y nos ha dividido en 4 categorías. También ha utilizado animales para dividirnos en esas categorías de sueño. Uh-huh. Se trata de si eres oso, lobo, león y delfín. A ver... ¿Sí? Me cuentas a ver cuando
a ver,
yo te las explique
qué
eres tú. Bueno,
vale.
A ver con cuál te identificas. El oso es más o menos cerca del 50% de la gente. 1 de cada 2 son osos. Son personas bastante disciplinadas que se suelen acostar casi siempre a la misma hora, sobre la medianoche.
Uh-huh.
No suelen acostarse muy tarde, pero tampoco pronto. O sea, a las 12 de la noche más o menos. Y se levantan pues sobre las 7, las 8 de la mañana. Con lo cual están haciendo muy bien. Están durmiendo sus 8 horitas, 7, 8 horas.
Sí.
Y no suelen hacer muchas cosas raras.
Uh-huh.
Después está el lobo.
Uh-huh.
Este es mi favorito y además es el mío.
No.
Yo soy este.
A ver, ¿por qué?
Aquí tenemos a uno aullando, y es normal que esté así, está más cabreado que una mona, a mí también me pasa muchas veces. Es desesperante mantenerte levantado hasta tan tarde, pero me ocurre. El 15% de la población somos lobos. Solemos tener más energía por la noche y rendimos mejor. Yo estudiaba mucho de noche, más que por la mañana. Más que a las 6 de la mañana, yo era de quedarme hasta las 3 de la mañana. Y por el día, pues nos cuesta más estar activos, nos cuesta más levantarnos. ¿Vale? Sí. Estos son los lobos. Luego está el otro 15% de la población, que son leones. Estos se acuestan pronto y se levantan también muy tempranito. Estos son de los que a las 10 de la noche están metidos en la cama y se levantan a las 4 y media, 5 de la mañana. Y dicen, ¿a dónde vas?
¡Qué fuerte!
¿A dónde vas? Bueno, ellos a las 5 de la mañana están ya en pie. Y luego, eso sí, necesitan una pequeña siesta de 20 minutos. Claro, desde las 5 de la mañana, tú imagínate, el día se te hace eterno.
Vas arrastrando, claro.
Y para terminar está el delfín. El delfín es un grupo al que pertenece el 10% de la población. Son las personas que duermen como a intervalos. Esta gente que tiene el sueño ligero y que cada hora se anda levantando, que si no va por agua, va por pis, que si no abre la nevera, que luego se vuelve a acostar y así andan. ¿Tú qué eres?
Yo creo que oso, porque aunque tengamos la rutina de horario que tenemos, que, o sea, aplícalo al horario en el que te tienes que desarrollar, ¿no? Yo, mi rutina más o menos es a las 10:30, 11 de la noche meterme en la cama, me levanto a las 2:30 y luego después del programa, a eso de las 6:30, 7, estoy de nuevo en la cama y ya intento dormir lo que pueda. Si puedo dormir hasta la 1 del mediodía, genial. ¿Hasta las 11? Pues hasta las 11, eso que me llevo. Bueno, dependo de los vecinos.
Lo tienes entonces organizadito.
Sí, sí, sí.
Está bien, Pulpo. Nos vamos ya con la música, que el boss ha vuelto. Y lo ha hecho con un disco, que según los expertos está a la altura de sus mejores trabajos.
Discazo, vea, es un discazo.
Sabréis más.
Es un discazo.
Bruce Springsteen sacaba al mercado el pasado viernes Letter to You, título que da nombre al álbum y también a la canción que vamos a escuchar. Seguro que en breve lo vamos a ver liderando las listas de éxitos. Y si tú ya te lo has escuchado y te gusta, la cosa pinta bien.
Sí, sí, el disco está muy bien. Y encima cuenta con familiares de Clarence Clemons. Me encanta esta canción. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true. And send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good. I wrote them all out in ink and blood. Dug deep in my soul and signed my name true. Send it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. Esto es lo nuevo de Bruce Springsteen, canción que estrenábamos la semana pasada en el momento en el que le damos la del pulpo a Carlos Herrera y que ahora estamos recordando en este primer despertador de la radio. Estamos en estado de alarma, estamos con el toque de queda. Si ya de por sí las madrugadas son complicadas, a ti, ponedor, ¿cómo te está afectando todo esto? Lo digo más que nada porque cuando nos dicen que estamos en estado de alarma y nos dicen que hasta mayo, ¿pero mayo de qué año? Porque muchas veces no te la puedes coger, valga la redundancia y esta palabra tan hortera, ¿no? Pero no nos la podemos coger con papel de fumar. Si tú dices hasta mayo, ¿mayo de qué año? ¿Del 21, del 22, del 23? Sabes que no nos podemos fiar, no nos dan motivos para que nos fiemos, pero el caso es que hay un montón de mensajes que los ponedores nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 55.340 ponedores. Te animo a que nos sigas. Con 10 ponedores más llegaríamos a los 55.350 y sería una cifra redonda. Estaría bien poder demostrar y poder presumir de que hay un montón de gente que mientras otros están durmiendo, hay gente que está escuchando la radio y por supuesto muchos ahora mismo con actividades, levantando en nuestro país. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Vamos a hablar con Tony, un ponedor que está, creo que trabajando. Tony, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
Mira, sí, me dedico a lo que es la orfebrería artesana. diseño y elaboración de joyas en plata y oro.
¡Qué bueno, por favor!
Sí, y te quería comentar, te sigo desde la EGB, ¿vale? Desde que iba a la EGB, y me he echado muchas risas escuchándote desde entonces. Y sabes eso que dicen de que cuando ríes estás con los dioses.
No te oigo, ¿cuándo qué? No,
entonces, sí, lo digo porque entonces desde que os he encontrado otra vez, procuro que el horario sea este para trabajar y escucharos, ¿vale?
Wow.
Lo digo. Y entonces, claro, yo es una anécdota curiosa. Yo ponía la COPE, no sabía que había emisión catalana y emisión de Madrid.
Sí.
Y en las noticias oía, ahora os dejamos otra vez poniendo las calles. ¡Pum! Y cambiaba el programa. Yo no entendía, pero siempre el pulpo está otra vez por ahí. Y hasta que me enteré, empecé a escuchar hace un año y pico, y ya procuro que mi horario sea nocturno, que a mí me gusta, estoy más tranquilo, para crear y escuchar. No sé, es algo... Soy mucho de radio, o sea, yo, ¿sabes qué lo que bueno. te digo en directo? Y entonces, ya en el EGB contigo, me he echado mucha risa. Y eso, una parte de mi sentido del humor, creo que es por culpa de escucharte, ¿sabes?
Y, qué bueno.
Sí, así. Y eso es lo que digo, cuando te arrancan una risa, dicen que es momento que estás con los dioses. Y tengo muy buenos recuerdos de cuando te seguía, y ahora también lo disfruto cada día con vosotros.
Qué bien, ya te digo.
Y toda la familia, a veces, cuando hay vacaciones, te intentan estar para escuchar, pero claro, a estas horas yo procuro levantarme, irme a dormir pronto a las 2 o a las 3 arriba y ya empezar con vosotros y ahí siguiendo. Y bueno, yo estoy al público, entonces eso me permite poder estar con vosotros levantando, poniendo calle.
Qué bueno, ahora, qué bueno.
Sí, ahora mismo estoy haciendo un pin, porque hace tiempo, de plata, que es una mano, una cosa que tenía en la mente de pequeño, es un típico polen. Me han puesto las calles, yo me imagino unas manos poniendo calles tipo puzzle, y ahora lo estoy materializando en un pin de plata, que si me gusta, te mandaré uno de regalo a ti y haré un molde, porque lo estoy gozando, viéndolo, lo que tiene esto en la creatividad.
Qué bueno,
y ya te digo.
Qué bueno. Cuéntame cómo es un poco tu proceso creativo, desde que tú te imaginas algo, un objeto, hasta que lo tienes en la mano, que lo has elaborado, que lo has creado, ¿qué es lo que tiene que pasar?
Bueno, es un proceso. Primero siempre hay el típico esbozo. Primero viene una idea, el esbozo, y luego el calcular el proceso, fundir metal, estirarlo, laminarlo, la técnica es la misma que se usaba en la época medieval, ¿sabes? Todo alicates y soplete, ¿sabes? O sea, artesano total. Hoy en día está en peligro de extinción. Y los joyeros estamos en el punto de mira de gente mala siempre, y por eso yo cerré la joyería y estoy mejor en casa, fuera del público y creando. Porque es una profesión de riesgo hoy en día, la verdad.
¿Cuál es la última creación que has hecho? Nos estabas comentando hoy ese pin que has elaborado, que estás creando, que es una mano.
Estoy en proceso hoy. Llevo desde ayer. Es una mano, os mandaré la foto cuando esté más avanzado. Es una mano como poniendo una calle con su asfalto, media calle, y el edificio y una farolilla. ¿Sabes? Da la sensación de que una mano está poniendo un trozo de calle.
Qué bueno. Qué bueno.
Desde que soy pequeño lo tenía en mi mente y tenía ganas de hacerlo.
Genial, genial. Y cuéntame, ¿desde dónde nos llamas? ¿Dónde te encuentras?
Llamo desde Lleida.
Ajá.
Y sí, y bueno, soy artesano desde los 12 años de la vieja escuela, que hoy en día, ahora tengo 44, hoy en día es raro. Al salir de la EGB ya me iba al taller de un pariente a hacer de aprendiz, luego pasé por escuela, y hoy en día los que artesanos así estamos un poco ya extintos, la verdad.
Madre mía. ¿Y cómo están yendo las cosas?
Hombre, bastante flojo, bastante pichado, y este año, por Navidad, que es cuando nosotros casi casi hacemos la temporada fuerte del año, Navidad, este año pinta un poco mal,
Claro.
Pero bueno, pinta un poco mal, pero si escuchas el pulpo te das cuenta que al final todo irá bien, todo va bien. Seguro.
Todo va bien, claro que sí. Pues fíjate, como nos decías eso, Tony, que estás en Cataluña, y en Cataluña es verdad que no se los escucha con normalidad, porque por ley, la ley del CAC, se tiene que emitir otra programación acorde a las leyes catalanas, y como es ley, se tiene que cumplir, por supuesto que sí, pues es verdad que no se escucha normalmente, pero mira, hay gente que sí lo consigue. Claro, efectivamente.
Ahora os dejo con el pulpo comiendo las calles.
Claro.
Y yo decía, no está pulpo. Me tenía unos meses que decía, esto se equivocan. Y hasta que indagué, y digo, sí, lo tenemos aquí una vez al pulpo. Cada año y cinco que te escucho. Y ya, ya adapto mi horario, porque no sé, es que es como si fuera una pequeña familia de lo que somos todos, personas.
Lo somos. No somos, ¿sabes?, la comunidad de los ponedores, sí. Tony, somos una familia.
Siempre es eso, sí. Depende de qué noticias, y aparte que saturan y siempre buen rollo, y poner calles, o sea, las ponemos entre todos día a día.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, cuando tenga el club, me gusta el molde, y el primero te lo regalo, hombre, para mí será un honor, tío, que lo tenga.
Te lo agradeceré y lo publicaremos en Facebook para que la gente lo vea y que sepa de tu arte, te lo aseguro. Tony, te mando un abrazo enorme, las gracias por estar aquí poniendo las calles, y te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar, ¿te parece?
Muchas gracias. ¡Soy ponedor!
¡Qué bueno! Muchas gracias. 4:49, 3:49 en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, todo pasa en COPE. En
cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
Hay que acatarlo como se pueda. Es lo que nos toca vivir. Bueno.
Yo creo que o nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos pone.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Ángel El Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio todo pasa en COPE.
Bueno, en 10 minutos serán las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, faltará 1 hora 10 minutos para que Carlos Herrera comience su programa de radio, pero antes de nada, lo estaba hablando ahora mismo con Tony, que nos llamaba desde Lleida. Atención, ponedores, porque esta semana vamos a comenzar con un juego que queremos proponer a todos los ponedores. Prestad atención, por favor. Desde hoy, cada día en los podcasts del programa, vamos a colar una palabra inesperada. Se trata de una palabra que no ha sonado durante el directo, así que la única forma de encontrarla es descargando cada día el podcast de Poniendo las Calles en cope.es. En total habrá 5 palabras que cada semana estarán relacionadas con una temática concreta. Entonces, hoy cuando acabe el programa, en cope.es te bajarás el podcast y entre esas 2 horas de radio tú vas a escuchar una palabra que tendrás que sumarla a la de mañana, la de hoy y la de mañana a la de pasado, y así sucesivamente hasta que el próximo lunes nos pondremos en contacto con uno de los ponedores que nos haya dejado un mensaje en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Lógicamente, ponedor que acierte, que diga correctamente esas 5 palabras que han sonado cada día de manera diferente en los podcasts de Poniendo las Calles, tendrá un premio. Así que ya sabéis que a partir de ahora, todo aquel que quiera jugar y llevarse un premio, pues tendrá que descargarse el podcast desde cope.es. Mira, atención, porque ponedores, se está cumpliendo 100 años de las crónicas que escribió Ricardo Baeza desde Irlanda. En 1920 fue cuando se escribieron, y esto fue sobre el conflicto anglo-irlandés. Jorge Casesmeiro, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Así es, centenario de unas crónicas que publicó don Ricardo Baeza como corresponsal del periódico El Sol en Irlanda, pues en plena lucha ahí entre el movimiento independentista irlandés y el gobierno británico. Unas crónicas que en 1930 publicó como su primer libro, La Isla de los Santos.
Oye, hay que decir a los ponedores que el primer libro, efectivamente, pero como traductor, él ya era muy prolífico,
Sí, señor. Ricardo Baeza, nacido en Cuba el año de 1890, falleció en Madrid en 1956. Fue un gran literato y diplomático español. Destacó, sobre todo, como traductor. Fue un hombre de esa izquierda liberal de su tiempo, un hombre que fundó con Ortega la Liga para la Educación Política y luego estuvo en el Comité de Escritores Antifascistas y, bueno, se exilió a Argentina y de allí regresó el año 52. Pero estas crónicas, las que hablamos, son de los años 20, es decir, de octubre, noviembre de 1920.
Claro, que además fue un momento especialmente conflictivo en Irlanda, atención,
Sí, señor, el Sinn Féin tiene ya su brazo paramilitar, terrorista directamente, y el gobierno británico se sostiene realmente en Irlanda por la acción militar. Baeza será uno de los pocos corresponsales que esté allí. Él estaba como corresponsal en Londres y entonces se desplaza hasta Irlanda y viaja por allí. Él apoya abiertamente la independencia de Irlanda, no se camufla. De hecho, además, su esposa es medio irlandesa y es muy crítico con los ingleses. Pero hacia estos también tiene simpatía y gran respeto. Y alguna vez dirá incluso con Cosque para sus relaciones con los irlandeses, dice, mi amor por Irlanda no va aparejado al odio al inglés, ¿no? Es muy interesante este conflicto que se está viviendo allí, incluso como pues en la propia Inglaterra genera también disensos. Chesterton, el escritor católico inglés, fue muy crítico también con el gobierno que estaba, el Home Rule, ¿no?, que aplicaba Inglaterra en Irlanda entonces.
Sí, y además que él lo que hace es entrevistar a los líderes independentistas, cuyo jefe, si no recuerdo mal, Jorge, es medio español.
Sí, señor, esto es una cosa muy interesante, muy curiosa. Sí. Edmund de Valera, conocido ahora en irlandés como Edmund de Valera, es el líder del movimiento nacionalista irlandés, el más radical de todos. Era nacido en Nueva York y además parece que de padre español, de origen vasco. Esto es lo que se dice en todas partes, ¿no? Y quizá de ahí ese apellido, Valera. En fin, cuando los ingleses, claro, fíjate, concedieron finalmente la autonomía a Irlanda en el año 21, un estatuto similar al de Canadá o al de Australia, fue Valera el que se opone, desatando una guerra civil en Irlanda, incluso ordenando, y así se parece que fue, el asesinato de Michael Collins, uno de los líderes también más famosos de ese movimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, directamente del movimiento ya, del grupo ya armado y que aplicó el terrorismo, ¿no? Hay una película muy interesante protagonizada por Liam Neeson del año 96, donde esto se cuenta bastante bien.
Uh-huh. Y que además Baeza habla de una Irlanda que estaba consumida por el nacionalismo.
Él, insisto, defiende esa causa independentista de Irlanda, sí, pero dice que efectivamente es un pueblo irlandés fabuloso, pero sí, que ha quedado consumido y toda esa fuerza y toda esa energía del pueblo irlandés se ha consumido en la cuestión nacional, ¿no? Él reconoce incluso en eso pues una desgracia para Irlanda. Incluso él dice, mira, en la Primera Guerra Mundial, los independentistas irlandeses fueron aliados, ¿no? Se aliaron a Alemania, y esto se volvió a repetir en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, luego hay cosas curiosas, ¿no? Porque dice, ¿cómo se lee desde España esto? Y dice, bueno, mira, los irlandeses le dicen, oye, esto parece que solo interesa en Barcelona, estas cosas nuestras, ¿no?
Jorge, es interesante que recordemos que las crónicas de Baeza también destacan intereses vínculo hispano-irlandeses, ¿eh?
Sí, esto es fascinante. Luego él viajó por toda la isla y tiene anécdotas muy, muy, muy bonitas también. Bueno, está ahí el recuerdo de la Armada Invencible, que tiene pues el episodio de su naufragio en las costas occidentales de Irlanda en el año 1588, si no recuerdo mal, y luego un segundo momento en 1596, cuando Felipe II crea una alianza con los irlandeses para atacar Inglaterra. Esto, pues, todavía hoy se hacen documentales y se hacen recreaciones de este episodio y se va leyendo de forma distinta a lo largo de la historia. Es fascinante.
Porque los irlandeses, por aquel entonces, se consideraban descendientes de españoles, ¿no?
Así se presentaban los nobles irlandeses, al parecer, a los soberanos españoles, cuenta Baeza, cuando les pedían ayuda en los siglos XVI y XVII. Baeza supone que es aludiendo a la genealogía de Breogán, de ese mítico rey celta que dominó en la zona de Galicia, ¿no? Y que figura ahí en crónicas irlandesas del siglo XI, o ya a lo mejor, pues incluso hasta sirve para legitimar el nacionalismo gallego, no lo sé.
Además, hay que recordar que Baeza cuenta que el punto más occidental de Europa es una isla irlandesa llamada Valencia o Valentia, con T.
Sí, señor, esto me llamó mucho la atención y además he confirmado que efectivamente ahí en extremo suroeste de Irlanda, que es el punto, parece como más occidental, ¿no?, de toda Europa, ¿no?, una isla llamada Valentia, figura con T, y es de ahí desde donde partieron los primeros cables telegráficos transatlánticos, ¿no?, entre Europa y América, o sea, desde la isla de Valencia hasta Terranova, parece ser, a mediados del siglo XIX, 1866. Baeza cuenta que, según una tradición, a esa isla llegó en barca San Vicente Ferrer, el dominico valenciano del siglo XIV, y que, admirando su hermosura, la bautizó como su tierra natal, Valencia. Esto yo no he podido confirmarlo, pero ahí Baeza lo cuenta como que forma parte de alguna tradición o de alguna leyenda. Una cosa curiosa.
Hay que reconocer que hay historias y leyendas fascinantes en este libro, Jorge, La Isla de los Santos, ¿eh?
Sí, señor, La Isla de los Santos y de los Sabios, así llamaban, sí, parece ser, a Irlanda en el medievo, ¿no? Y un libro que la editorial sevillana Editur reeditó el año 2010 con textos inéditos. Da para mucho, insisto, este libro aquí y ahora, pero que Baeza dedicó entonces a su mujer medio irlandesa con estas palabras tan bonitas, decía, a María, por su lejano clan irlandés, cuyas sombras arrebatadas trajo a la sangre de nuestros hijos.
Wow.
En fin, un libro genial, muy interesante, pues de un pensador orteguiano, que a lo mejor él habría reformado en algunas cosas hoy, pero que, bueno, que sirve para arrojar algo de luz a las arrebatadoras sombras de nuestro siglo, sin duda alguna.
¡Qué barbaridad! Pues Jorge Casimir, un abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Un mensaje, vea, uno.
Mira el de Mariano, que dice, mira, salud no tendremos este año, pero el gordo de la lotería nos cae fijo. Dicen, los de los pueblos pequeños ya estamos confinados por naturaleza, pero acompañados por vosotros en las noches de invierno. Yo ya puse muchas calles hace tiempo.
Muchas gracias. Si nos estás escuchando ahora, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y en la próxima hora vamos a hablar de cómo prevenir problemas con los más jóvenes en la red de redes, en Internet. Será muy interesante. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y recuerda que si me sigues en Facebook yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio.